Saludos para Mauricio Rosenkopf, buen día.
Muy buenos días.
Quedó exhausto, ¿eh? No sé si va a poder con el resto de la tertulia después.
Sí,
acércate, si no te, no te escuchamos.
No, quedé agotado, porque hay que estar prendido ahí, ver las cosas y todo eso. Además, lo del el tango ese por Goyeneche y Troilo, maquillaje.
Lo buscamos y lo escuchamos dentro de un rato.
Aquí está su disco.
Carlos Maggi, buen día.
Buenos días, querido.
Juan Propone, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal?
Y Matilde Rodríguez Larreta, ¿qué tal?
Muy bien.
Ya hablaremos del fin de semana del patrimonio que se viene, pero antes, en el comienzo de la tertulia, es inevitable que ustedes examinen el asunto más candente de la actualidad. El gobierno uruguayo sostuvo ayer que la planta de UPM no contamina y rechazó las acusaciones de Argentina cuando dijo que los efluentes que se estaban volcando al río lo hacían a temperaturas mayores a las permitidas, que dejan un rastro de fósforo por encima de lo habilitado y que se utilizan pesticidas. En una conferencia de prensa conjunta, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, y la ministra interina de Vivienda y Medio Ambiente, Raquel Lestreger, expusieron la visión uruguaya sobre el impacto ambiental de la fábrica ubicada en Fraivento sobre el río Uruguay. Queremos dejar la máxima tranquilidad de que la empresa no contamina, aseguró la ministra Lestreger, dando a conocer la información disponible sobre los efluentes de la planta, comparando con las denuncias que el miércoles había formulado el canciller argentino Héctor Timerman. Un poco más tarde fue el turno del ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, quien aseguró que, según los acuerdos vigentes, Argentina no tiene derecho de veto sobre las inversiones productivas que se desarrollan en Uruguay.
La solicitud de incremento de la producción fue correctamente presentada en la CAR, pero hemos encontrado obstáculos desde el 12 de marzo del año pasado en que fue presentada la solicitud, de una manera que se estaba desnaturalizando el mecanismo de consultas del Estatuto del Río Uruguay. Es impensable pensar que un mecanismo de consultas pueda tener plazos eternos. La propia Corte Internacional de Justicia refiere a esto y a la imposibilidad de que exista derecho de veto. Cuando el pedido de ampliación de información o que se señala la información como incompleta se hace de la manera en que se sostuvo en este plazo de un año y medio, definitivamente estamos en un mecanismo en que se están anulando las características propias de la consulta como está pensada por el artículo 7 al 12, un mecanismo temporal con una solución final positiva o con los ajustes necesarios cuando deba ser. El mecanismo de sucesivos pedidos de información como forma de impedir el transcurso de los plazos previstos en el procedimiento de consulta establecido en el Estatuto del Río Uruguay desnaturaliza el carácter temporal que debe tener este procedimiento y se transforma de hecho en un veto implícito sobre las obras realizadas por Uruguay, lo que constituye una flagrante violación de lo establecido en los artículos 153 a 155 de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia.
Hay elementos nuevos con respecto al día de ayer, cuando ya examinamos este tema en otra tertulia. ¿Ustedes cómo están viendo la evolución del caso?
Yo pienso que es una figurita repetida, es decir, esto es lo mismo que lo que ya ha sucedido, con una diferencia, es decir, los argentinos mienten, dicen una cosa por otra. En la primera versión se tardó mucho en saberlo, porque no había datos científicos concretos. Ahora empieza la discusión después que se probó que la fábrica no contamina. Es decir, yo sé que necesitan este incidente hasta fin de octubre, son pocos días, ¿no? Así que en esta confusión ellos pueden lograr un patriotismo ahí en Gualeguaychú que aumente un 10% los votos para la elección, pero todo el mundo sabe que es mentira, ¿no? Así que es muy difícil incluirse en esta situación, apasionarse en algo. Estamos ganando como 5-0 y eso ya no tiene gracia.
Mauricio.
Yo creo que esto ha dado lugar a cosas muy interesantes y muy buenas, digamos. El respaldo, la actitud de Uruguay en este momento, que su gobierno y las fuerzas de la oposición en forma mancomunada dando esa respuesta, es una reafirmación de la condición nacional. Es decir, inclusive bromeaba si en las elecciones se pudiera votar este candidato al presidente que uno quiere y al jefe de la oposición, mi fórmula sería Tabaré Larrañaga. Porque clarito la respuesta y el apoyo a la respuesta que se dio. ¿Por qué? Porque no vienen ninguneando. Digo, hoy que es el día del tango y todo eso, es, digamos, hay quien se siente la trompa del bulín, te ningunea.
La trompa del bulín.
La trompa del bulín.
El trompa. La patrona. El patrón, la patrona sería en este caso.
La patrona del bulín. Digo, es un tango, es una milonga. Y además, hay algo que se conoce desde hace mucho, que se ha escrito mucho y ha trascendido, que ahora lo están poniendo en primer lugar porque es la primera vez que desde acá es el voto que el alma pronuncia, y es datos de información que todavía no están completas porque hay un acuerdo en la CARU donde las delegaciones en forma mancomunada y de común acuerdo tienen que hacerlas públicos y de Allende el Plata no lo permiten. ¿Por qué no lo permiten? Porque el centro de polución fundamental del río Uruguay está dado por el parque industrial que está a orillas del río Gualeguaychú, y por ahí llegan hasta las piletas un grado de contaminación que si hay malformaciones estarán con responsabilidades públicas, digo yo. Pero es grano de anís el grado de contaminación que puede generar Botnia comparado con el de Gualeguaychú. Y te aclaro, la expresión correcta, pienso, no es que no contamina, sino que los índices de contaminación están por debajo de los exigidos universalmente.
Sí, sí. Ayer en las conferencias de prensa que se dieron en la Torre Ejecutiva se hablaba de que Botnia UPM no contamina. Pero claro, lo hemos hablado tantas veces, contaminar contamina todo.
Claro.
Contamina esta tertulia, contamina, por supuesto, un ómnibus que pasa por la puerta. El asunto es a qué grado contamina, si está o no por debajo de los límites que la sociedad ha impuesto como tolerables, ¿no?
Pero quiero agregar una cosa. Es un tema para manejar con mucha delicadeza, porque al fin de cuentas, el tamaño que tienen, el tamaño que tenemos, si las cosas se llevan al extremo que se nos corta el turismo como se nos cortó hace muchos años, es como si cerraras una industria. Y te digo que uno siente una gran solidaridad por el apoyo de a todo nivel, en las cámaras de industria, el PIT-CNT, la oposición, y además ese respaldo a los que tienen que poner el pecho a las delegaciones cruzando el puente, la FLUF y CIMER, que en este caso son los que de alguna manera tienen que enfrentar en primera línea lo que nos venga de allá.
Juan, ¿tú qué estás viendo?
Bueno, a mí todo lo relacionado con este tema me parece mal. Es decir, no le veo nada positivo. Es decir,
apoyado.
No estoy de acuerdo con la producción de materias primas. Me parece que es un error seguir insistiendo con las materias primas, y la celulosa es una materia prima. Ni siquiera es papel, que sigue siendo una materia prima, pero por un poco más elaborada. Tampoco estoy de acuerdo que UPM no paga impuestos. Es decir, ¿por qué tiene el privilegio que no tienen las demás empresas uruguayas? Cuando cualquier empresa pone una empresa, tiene que pagar impuestos y cotizarse rigurosamente. No estoy de acuerdo con llevar la política con el concepto de patria grande, un concepto disparatado que crearon en los años 50 Metol Ferrey y Jorge Abelardo Ramos, y que lo han tomado como bandera. Y entonces se habla que en nombre de la patria grande, los hermanos argentinos y todo eso nunca existió. Todo eso es hace 200 años que no existe, es decir, nunca existió. Bueno, no estoy de acuerdo que se quiera negociar con los peronistas. Con los peronistas no se puede negociar. Los peronistas viven en uno de los países más ricos del mundo y con más posibilidades de todo el planeta. Lo han convertido en lo que es eso, que es una especie de una farsa. Un país que tiene tantos premios Nobel como Rusia, por ejemplo, que es el país más destacado de toda América Latina, desde el punto de vista de la riqueza, desde el punto de vista del trabajo intelectual, lo han convertido en eso que es ahora, que es un país de risa. Con los peronistas no sirve ni la mano dura ni la mano blanda. Y, por supuesto, posiblemente vayamos a La Haya. Yo creo que a La Haya lo que habría que ir es atacar, no defenderse. Atacar por la contaminación que hace Argentina sobre el río Uruguay. que creo que en definitiva los informes que hay sobre el monitoreo del río Uruguay deben mostrar la contaminación del lado argentino. Y entonces a la Haya habría que pegar primero, ir ahora a denunciar la contaminación que los argentinos hacen. Así que no estoy de acuerdo con nada de lo que está pasando. Me parece un episodio tristísimo esto.
Carlos, te mira
lo dijo bien.
Asombrado, ¿no?
Lo dijo bien, es un patriota, enarboló la bandera y arriba.
Matilde.
No, yo es un episodio que tiene mucho de sainete, pero que obviamente refiere a temas muy importantes y serios. Creo que la conducta del gobierno del Uruguay ha sido buena, y sobre todo con un poco lo que decía Mauricio, el espectro político se unió en torno a este tema. Y los intereses del país han estado por encima de todo. No veo en este caso, sí en otras conductas de la Cancillería, pero no veo en este caso que se haya puesto por encima la patria grande. Se está defendiendo justamente el interés nacional y del trabajo de los uruguayos. Es obvio que la planta de celulosa da una cantidad de fuentes de trabajo y que tienen que defenderse eso, que es lo más importante. Creo que en este momento estamos actuando bien. Los índices, además, hablan solo. Las cifras andan, no me las sé de memoria. Recordé una nomás, que de nitrógeno el río Gualeguaychú pone en el río 115 veces más que UPM, y todas las comparaciones son de esa manera. O sea que creo que vamos a ir a La Haya con un arsenal brutal.
Sí, es impresionante la forma como Timerman manejó los números el otro día, ¿no? Esa sopa de números.
Sopa
que
de
hizo,
números, tal cual.
Pero con mala fe, además tengo la impresión de que trabajó con mala fe, porque si estaba comparando el parámetro del efluente, o sea, del líquido que sale de la planta en el momento en que sale, antes de volcarse al río, con el máximo tolerado de concentración de ese factor en el río, estaba actuando de mala fe, porque hay dos parámetros máximos, hay dos límites máximos, ¿no? Uno para la muestra esa que se saca antes de salir al río, y otro para lo que es el agua del río en general.
Claro, que es otra condensación.
La verdad que me dejó, no diría sorprendido, porque lamentablemente en estos debates hemos visto cualquier cosa últimamente, pero realmente me desconcertó. Me impactó ver que se llegaba a ese límite en la defensa de esa posición, ¿no?
Ellos están preocupados por el resultado de las elecciones internas.
Es la lógica.
Ahora tienen esas elecciones, termino esto y vos te oponés y estamos todos en paz. El asunto es que han perdido algunas banderas que se les han diluido. Y de alguna manera esto apunta a que estalle un conflicto internacional donde todo detrás de Momo. Digamos, es como si tocaran ahora el tema de las Malvinas y tuvieran... bueno, entonces lo de Gualeguaychú es una gran consigna nacional, el patriotismo, la defensa del medio ambiente, es tratar de recuperar una bandera que creo que ni lo de Gualeguaychú van a engranar, porque además una de las características en la asamblea, que fueron 200, que generalmente la televisión cuando habla de eso muestra las grandes concentraciones que hubo en la temporada pasada, le caen al gobierno de su país y le caen en forma insolente y soberbia al nuestro. Y vamos a ver qué pasa el domingo, donde con mucha habilidad el intendente de Río Negro llamó al que iba a encabezar la delegación que tiene el mismo cargo que él en Gualeguaychú para recibirlo con una delegación de 4 o 5, que no venga la cámpora.
No, yo pienso que ellos ganan en el tiempo y pierden en el tiempo, ¿no? Ellos necesitan un factor emocional y lo crean, y lo que les importa son los 30 días que faltan o poco menos. Y después la resolución de La Haya va a ser dentro de 5 o 6 años, y como la vez pasada van a opinar que no tiene ninguna importancia y que estamos todos de acuerdo que están lo más bien. Es decir, las mentiras dentro de 10 años no le importa nada a nadie, ¿no? Así que hay que dejarlo pasar, es decir, la modalidad, la doctrina peronista es muy difícil de seguir desde un partido, desde un país normal, ¿no? Hay que estar adentro de Argentina para entender cómo es la cosa. Si una mentira me sirve por 15 días, la uso. Y después voy y busco otra cosa.
Es la lógica peronista. La lógica peronista apela a cualquier cosa. Y hay, puede comparar cualquier
hay una diferencia sustancial con el primer litigio. En el primer litigio no había prueba.
Claro.
Y acá ahora empieza el litigio con una prueba preconstituida, claro, que son las mediciones y las investigaciones hechas por institutos nacionales e internacionales.
¿No? Por eso yo creo que deberíamos empezar nosotros, denunciar a la Argentina por contaminantes del río Uruguay.
Pero ahí aparece un ingrediente de otra naturaleza. Tenemos que echar aceite sobre las aguas. A nosotros no nos conviene...
¿Las vas a contaminar más, entonces?
No nos conviene, por eso.
Seguro, no, pero aceite ahí... de oliva es eso. Aceite de oliva, ¿no?
Seguro, ¿de dónde pensás vos? Pará, Bulgaroni. digamos, yo no pongo en una misma bolsa a todos los peronistas. El peronismo es una cosa muy extensa. Fíjate que dio desde los montoneros a la AAA. Así que, digamos, hay gente íntegra, formidable. Hay gente que está en competición y no está de acuerdo dentro de las propias filas. Pero además tenemos que tener en cuenta que no nos podemos levantar, desprendernos de la tierra y quedar como una isla flotante. La relación con ellos, con la frontera que tenemos, y además con el aporte que recibimos, independientemente de la voluntad de quien gobierne, de que al fin de cuentas las construcciones en el este, los hoteles, el turismo, es una industria, es la segunda industria del país, y no y tenemos que manejar esto con tal tacto de que, bueno, allá hay que ir a La Haya, allá vamos, y el resto silencio.
Desde la audiencia, Gonzalo de San José me pregunta a mí, por lo que comenté hace un rato, ¿y te sorprende que Timerman tenga mala fe? No me sorprende. Me sorprende el nivel de mala fe que llega
descaro,
a manejar.
El descaro.
Es un tema de si llega o no a los límites máximos establecidos para la mala fe en política, ¿no?
Pero no hay un límite para la mala fe.
Cuando vaya a La Haya no podrá ir en el Tango 2 porque se lo van a...
Se lo secuestran.
A confiscar. Va a tener que ir en el Pluna, Pluna U.
Juan ha tenido un gran éxito entre los oyentes con su intervención. Hay varios aplausos y coincidencias. Excelente la opinión de Juan Grompone, que comparto totalmente. Estela de 33 dice: bravo por Grompone, eso ahora lo tengo claro, denunciar a los que realmente contaminan. Sí, ese es un paso delicado, ¿no?
Sí,
claro. Que Uruguay llegue a ese extremo de ir a denunciar a Argentina, supongo que no está en los planes, ¿no?
¿Por qué no? ¿Por qué no? Por el concepto de patria grande, por eso, porque no podemos ofender a nuestros queridos hermanos que nos embromaron en 1910, en 1915, en 1920, eso todo en la Guerra Grande, y siguen día a día, en la época de Perón y ahora, y durante las Malvinas, todo el tiempo.
Pero a La Haya le importa un pito todo ese proceso histórico.
Claro. No, pero
a La Haya le importa lo que sucede hoy.
Pero los uruguayos...
Si denunciás que el de enfrente contamina, entonces tú no podés poner una papelera del otro lado.
¿Por qué? Si no
y bueno,
contamina,
los
si contamina dentro de los límites...
No es una estrategia viable, parece.
Es un problema de correlación de fuerza. Hay que manejarlo esto y qué vas a hacer. Y si hay que ir a La Haya, allá vamos.
A propósito de denunciar o no denunciar, si escucharon la entrevista más temprano con el profesor Luis Hierro López, que integra la delegación uruguaya en la CARU, él contó un episodio que yo por lo menos hasta ahora no había visto, no había leído. Existe preocupación del lado uruguayo por una fábrica que está instalada en Colón, del lado argentino. Una fábrica chica, pero a propósito de la cual hay indicios de que está contaminando bastante más allá de lo tolerable. Se ha pedido la información, la delegación uruguaya ha pedido la información hace tiempo, y Argentina no contesta. Directamente ignora el pedido de información.
Eso es una causa para ir a La Haya junto con todas las demás. Yo creo que hay que ir primero. Nosotros no tenemos que perder el tiempo. Nosotros tenemos razones y Timerman tiene mamarrachos para decir.
Pero eso no se juzga así. En política hay una cosa que se llama correlación de fuerza. Ahora, nosotros nos hacemos los campeones y vamos y denunciamos y decimos, primero yo, mira vos, está todo bien. Se nos cae la cortina y después anda a explicarle a los obreros de la construcción, a los que trabajan en el turismo, que ese turismo no va a venir. ¿Por qué? Porque son tiene más poder. Entonces hay que manejarse. Digamos, si no lo podés trancar, trata de driblearlo.
El daño al turismo ya lo viene haciendo el gobierno argentino.
Pero no al monto que tuvimos en aquel momento, que Punta del Este estuvo paralizada, sí, sí, cuando el gobierno de Luis Valle y Perón en la Argentina.
Sí, sí, esa aquella época.
Heber del Reducto entiende que no van a llegar al corte del puente por las pérdidas económicas que esto produciría al comercio de Gualeguaychú.
Sí, también.
Sí, es un hecho que últimamente conviene ir a comprar a Argentina. Ha ido cambiando eso en los últimos meses, pero de hecho hoy hay una corriente compradora que va para allá. La van a cortar ellos, justamente. Por último, rescato este mensaje que manda Ricardo. Supongo que aludiendo a las explicaciones que daba ayer en la conferencia de prensa el ministro Luis Almagro, cuando decía que en realidad Uruguay le terminó dando a Argentina el doble de tiempo, el doble de plazo, porque era 180 sí, días lo que estaba previsto y se terminó dando más de 360, ¿no? Pregunta a Ricardo, ¿es que el tiempo del gobierno no vale nada? ¿Cuánto hace que sabíamos esto y permitimos que nos ningunearan? ¿Debemos aceptar que la política argentina justifique darles plazos que tienen un costo económico para Uruguay? De ninguna manera, la culpa no la tiene el chancho, sino el que le rasca el lomo.
Eso está bien.
La culpa del chancho y del que le rasca el lomo.
El lomo de chancho es una cosa muy buena.